Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La reapertura total de las fronteras entre España y Marruecos empieza con problemas. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta medianoche se abría la frontera para los trabajadores transfronterizos, sin embargo, ni uno solo ha pasado la frontera del Tarajal todavía. ¿Por qué? Por el tremendo caos burocrático que no les deja regresar. Muchos tienen el pasaporte o la tarjeta de extranjería caducada, ya que se quedaron al otro lado de la frontera y no han podido volver a renovarlo. Además, el gobierno anunció que los trámites para conseguir el visado serían gratuitos, pero no mencionó los impuestos, que en muchos casos hacen inviable el regreso de estos empleados. El gobierno de Ceuta ha confirmado, por ejemplo, que ha expedido 150 visados especiales, un número escaso, teniendo en cuenta que en Ceuta se han llegado a contabilizar hasta 5.000 contratos de marroquíes que vivían al otro lado de la frontera pero trabajaban en España. Por lo tanto, las primeras horas de reapertura total de fronteras entre nuestro país y Marruecos no está saliendo como ninguno de los dos países esperaban. De hecho, así suena ahora mismo el paso fronterizo. Como puedes comprobar, no se aprecia movimiento alguno y estamos a una hora donde mucha gente se dispone a ir a trabajar. El paso se ha abierto de forma total esta medianoche, mismo momento en el que se acababa el plazo para que la Generalitat catalana acatara la sentencia que obliga a impartir el 25% de clases en castellano. Sin embargo, el independentismo ha vuelto a desobedecer a la justicia, aprobando un decreto por el cual la responsabilidad de no acatar la sentencia recae en el consejero de Educación, Josep Cambray, y no en los docentes. Además, el decreto aprobado por el gobierno catalán elimina los porcentajes de lengua en la enseñanza, dejando que cada centro educativo decida dónde y cuándo imparte el castellano. Ahora será la justicia regional la que se tenga que pronunciar. La que ya lo ha hecho, lo hacía anoche, es Patricia Playa, portavoz de la Generalitat.
Mañana van a tener unas instrucciones clarísimas los centros educativos, donde va a quedar muy claro cuáles son los plazos y la manera a seguir. Van a ser unas instrucciones claras de entender y de clara y fácil aplicación, porque somos conscientes de la carga de trabajo que tienen ya los centros educativos para que ahora además tengan que hacer una revisión de los proyectos lingüísticos.
Cambiamos de tema y te cuento que hoy se debate en el Tribunal Supremo la prisión permanente revisable para los asesinos de menores. Una parte de los jueces considera que no es necesario aplicarla para los condenados por asesinar a niños porque dicen que supondría condenarlos dos veces, ya que este tipo de casos llevan un agravante de alevosía por la incapacidad de la víctima para defenderse. La decisión no es baladí porque, además de sentar jurisprudencia, podría cambiar algunos casos ya entre rejas. Serían las condenas de Patrick Nogueira, el conocido como asesino de Pioz, o de Ana Julia Quezada, la mujer que mató al pequeño Gabriel en Almería. Los magistrados, aún así, están divididos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Francia, las autoridades van a investigar de forma interna qué pudo pasar en Saint-Denis cuando cientos de personas protagonizaron robos, empujones o asaltos al recinto poco antes de que comenzara la final de Champions. En el país galo culpan a los ingleses con entradas falsas, pero la UEFA va a iniciar una investigación independiente. ¿Qué dicen desde España, Juan Baño?
Fallo en el control de masas y, por supuesto, en el seguimiento y disuasión de las bandas de delincuentes en Saint-Denis, advierten en España mandos policiales en este tipo de eventos. Responsable es el Ministerio del Interior francés, pero también la UEFA. Ese primer control se sitúa a unos cientos de metros del campo para evitar lo que vimos en París, que la masa se agolpe, incluidos más de 300 delincuentes, sobre los tornos de entrada. La salida del campo es otro momento crítico. En Francia, los delincuentes esperaban a las puertas para seguir amenazando y robando. Esto al margen de otro problema: los aficionados sin entrada o con entradas falsas. Fuentes de la Liga reivindican en España la importancia de la venta por internet solo de entradas nominativas.
Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es martes 31 de mayo. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. De verdad que es una gozada saber que estás al otro lado de la radio y sabemos que somos imprescindibles para que España funcione. La fuerza y la responsabilidad de los ponedores es imprescindible para que España no decaiga ni un minuto. Mira, hoy es noticia, pero yo no te voy a contar que el Parlamento catalán ha aprobado un decreto para esquivar la sentencia judicial que obliga a impartir el 25% de clases en castellano. Yo ahí no me voy a meter. O que Europa ha logrado un acuerdo para embargar parcialmente el petróleo ruso sin tocar el suministro a Hungría, Eslovaquia o República Checa. No tengo nada que decir. Ni tampoco quiero hablarte de que el IPC del mes de mayo ha subido 4 décimas y sitúa la inflación ya en el 8,7%. No, ahí no me voy a meter, pero sí que te quiero contar y profundizar y exponerte y relatarte una historia que yo considero que es fundamental que se sepa. Es la historia que sucede en la República Democrática del Congo. Yo creo que es uno de los 5 países más pobres del mundo, hasta allí donde nadie querría estar, ni siquiera un día en su vida se marchó la hermana María en el año 1996. Y es que esta burgalesa de la Orden Religiosa de San José se metió de lleno en Rubare, una zona del Congo donde hasta la ONU tiene prohibido el acceso, pero ella lo que hizo fue seguir adelante. Su única intención era ayudar. Ahora bien, su tenacidad le costó cara. Mamá María, como se la conocía en África, perdió las piernas durante un bombardeo de los rebeldes Tutsi, que afectó de lleno a la casa donde vivía esta hermana junto a otras religiosas. Y el ataque, frustró su misión y fue repatriada a España. Pero su historia tuvo tal repercusión en prensa que inspiró a otros a iniciar, desde allí nuevos proyectos. Un ejemplo es el de Paco Martínez, presidente de Kivu Jambo, que contaba en COPE cómo, a pesar del peligro que corren, su trabajo allí les reporta también muchas satisfacciones.
El gran pago es ver que mujeres que estaban repudiadas, pues las hemos ido educando, las hemos dado también trabajo en los centros de desarrollo, han ido creciendo, son felices y encuentran su lugar, ¿no? También hemos creado en medio de la selva en Rubare un centro de trabajo, porque allí no hay trabajo para nada, todo el mundo está en campo. O ahora pronto que vamos a inaugurar una harinera en la zona, pues ver que aquello se levanta y que va a dar trabajo a los agricultores de la zona y a la gente, pues eso es lo más gratificante que puede existir.
Como estamos viendo, la misión de Mamá María ha tenido continuidad gracias a otros a los que ella inspiró, pero no es la única. Son tantos los misioneros españoles que se han jugado la vida fuera de nuestras fronteras que Eduardo Margareto ha querido homenajearlos en el documental Héroes del Congo. En él, por ejemplo, escuchamos muchos testimonios, como el de las hermanas Georgette y también Urbana.
Son todos pobres aquí, porque intentas ayudar a uno, pero es que no hay uno.
Pero por la tarde, tiros, mañana, calma, después de un mes, tiros, así vivimos. Y esto a mí hasta ahora no me da mucho miedo, porque bueno, es eso la vida.
Eduardo cuenta que le ha llamado mucho la atención la labor que hacen esas monjas en un territorio prohibido, y hay una imagen que jamás se le va a borrar de la mente.
Ver a los niños muy pequeños de Rubare, de esta población, cómo salen al amanecer a trabajar al campo y vuelven por la noche, ¿no? Cargados con lo poco que han podido recolectar, ¿no? Allí les llaman los niños invisibles, porque de día están desaparecidos, ¿no? Y solo se les puede ver saliendo al amanecer y llegando para vender lo poco que han podido recolectar en el campo.
Para Eduardo, desde luego que la experiencia ha sido un antes y un después en su vida. Seguro que al ver el documental también vamos a poder cambiarnos el resto, ni más ni menos que la percepción que tenemos de nuestros problemas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este martes 31 de mayo de 2022. Gracias por ayudarnos y echarnos un cable a que esto funcione pues como tiene que funcionar. Martes 31 de mayo, la visitación de la Virgen. Y atención, ponedor, porque en los próximos minutos vamos a hablar con Alberto López, portavoz de Misiones Salesianas. Son más de 14 millones de personas, la mayoría mujeres que son menores de edad, las que se han visto obligadas a abandonar Ucrania desde que aquel 24 de febrero Rusia unilateralmente los invadió. Bueno, pues para tratar de ayudarlos, Misiones Salesianas trabaja sin descanso y hoy nos van a contar todos esos proyectos que han puesto en marcha. Seguro que nos van a dejar muy buen sabor de boca. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, que que nos queda por hacer.
Bueno, también vamos a conocer en la ronda de ponedores algunas de las profesiones de nuestros oyentes, que siempre nos gusta saberlo. Y seguiremos enseñándote a hacer cosas con nuestra sección de tutoriales. En esta hora descubriremos ya al ganador. También vamos a conocer un poquito más sobre toros, que tenemos aquí a Julio Martínez, a nuestro compañero, y creo que hoy trae una historia muy interesante.
Ah, interesante, lo viviremos enseguida con Julio. 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Vamos a ver cómo viene el tiempo, más que nada porque Irene Santa nos dijo hace un ratito que nos iba a contar cómo venían las temperaturas para el día de hoy, para hoy martes. Irene, muy buenos días.
Muy buenos días, tenemos una borrasca atlántica junto a la península. Esta situación favorece cierta inestabilidad en el noroeste del país, con tormentas en Galicia, Asturias y puntos del noroeste de Castilla y León. Sobre todo serán destacadas en el centro de Galicia. Hoy suben las temperaturas de forma generalizada, unos 6 o 7 grados más que ayer en puntos de la Comunidad de Madrid, de Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. La máxima prevista en Zaragoza es de 35 grados, 34 habrá en Lleida y tendremos unos 32 en Logroño y en Ciudad Real, 24 grados en Oviedo y en Barcelona y unos 27 en Valencia.
Perfecto, Irene, pues muchísimas gracias por esta información en minuto y resultado a las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Hay notas de voz que están pendientes de escuchar, de compartir a través de el 662-942-605. Aquí están los ponedores contando sus cosas.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Aquí desde turno de vigilancia de noche, aquí de Najaví, Málaga. Te mandamos saludos.
Buenas noches, mi nombre es José Ferreira. Trabajo como auxiliar de servicio en Coslada. Los escucho todas las noches.
Qué bien.
Me encanta su programa.
Gracias.
Y bueno, quisiera darle felicitaciones al Pulpo y a todos los que trabajan en ese programa.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Viva la Guardia Civil, la policía, viva los conserjes, la seguridad. Uy, te iba a decir la seguridad social, madre mía, cómo estamos. Pulpo, que te quiero, hermano. Un saludo, soy ponedor.
Muchísimas
gracias. Buenos días, Pulpo. Mira, soy Paco Hermanzanita, taxi 101 de Palmanova, de aquí de Calviá y las Baleares.
Es verdad.
Pues nada, decirle a ustedes que, vamos, que soy una grande, pero grande, grande, entre lo más grande que hay. Que si no fuera por vuestro programa, se nos haría aquí la noche eterna en un taxi metido. Un abrazo, soy ponedor.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Soy Alberto de Málaga. No sé si recuerdas que te mandé por Facebook la foto de mi tráiler. Bueno, pues te llamaba para saludarte a ti y a todo el equipo. Estoy ahora haciendo la ruta Melones de La Mancha, zona de La Mancha, Argamasilla de Alba, Tomelloso, Manzanares y demás. Te mando un saludo, me han cambiado el tráiler. Ahora llevo uno todavía mejor. Venga, a llevarlo bonito, Pulpo.
Pues venga, habrá que actualizar esa foto y ver a ver qué nueva máquina estás manejando, hermano. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me quieres mandar una nota de voz, lo puedes hacer al 662-942-605. Nota de voz que ya escucharemos mañana a esta hora. Y recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y la bienvenida, ponedores que se suman a este programa de radio con nombre y apellidos. Elizabeth, gracias por estar con nosotros. También a Charo Bonilla, a María Ángeles González y a Rosa María Artime. Son ponedores que se suman. ¿Estás trabajando ahora? Cuéntame en qué. Te vamos a leer en nuestra ronda. Hey, DJ.
I used to think it was all.
Hombre, con estas temperaturas que estamos teniendo, finalizando ya este mes de mayo, hoy le ponemos el punto y el final, hoy nos despedimos del mes de mayo, ya mañana será día 1 de junio, es fundamental que sepamos cómo podemos refrescar el paladar y de esa manera el organismo. Vea, menos mal que nuestros ponedores son unos fieras y dándonos ideas para refrescarnos y para tomar cosas ricas, son los números uno, ¿eh?
José Manuel ya no solamente nos da la idea de la bebida, sino cómo tenemos, en qué envase tenemos que tomarla. Dice, a ser posible, cerveza fresquita, pero en jarra de barro.
Claro, qué fenómeno. Bueno.
Dice, ahora, si tengo que coger el tráiler, agüita fresquita lo mejor. Pues sí. Camela, lo tiene claro, gazpacho y después limonada, horchata rica, granizados de horchata o de café y agua, porque nada quita la sed como el agua fresquita.
Claro,
Carmen nos recomienda la pipirrana de Jaén, dice que eso es lo mejor del mundo. O María Clemente, que dice que ella se quita la sed pues con agua y con limonada casera. Dice, nunca tomo nada que sea dulce ni con alcohol. Claro, cada uno. José Luis, por ejemplo, dice, pues yo cerveza, pero la del gordito, la Cruz Campo. O Cristina Ramal dice, agua mineral, que esté fresquita, te quita la sed, te refresca, no engorda y además te ayuda a limpiar el organismo.
Genial, 5:16, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos jugando en Poniendo las Calles a averiguar el tutorial. Si te acabas de despertar, esto te aseguro que es muy fácil. Julio lo que está haciendo desde las 4 y cuarto de la mañana es que nos está poniendo unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que, bueno, nos va explicando poco a poco cómo realizar, cómo aprender a hacer una cosa. Y los ponedores, la audiencia, pues lo que tenéis que hacer es adivinar qué es lo que nos está enseñando el tutorial que Julio, nuestro compañero, nos está enseñando en el día de hoy.
Sí.
Julio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, y para el que se incorpore ahora, que no se preocupe porque vamos a repetir las dos pistas que hemos puesto entre las 4 y las 5 de la mañana. Así bien. Que cuando quieras, pues empezamos y luego ya vemos a ver quién lo sabe y quién no lo sabe.
Pues venga, a ver, la primera pista que hemos dado, ¿cómo sonaban?
Lo primero que voy a hacer es abrirlo por lo que son las pechugas, el pecho, le limpiaríamos lo que es el buche, quitamos el buche y le quitaríamos la cabeza.
Qué buena melodía de fondo, ¿eh? Para despiezar cosas.
Sí, una delicia. La segunda pista, ¿cómo era?
Le sacaríamos lo que es el espinazo.
Ahí,
que sale. Lo que es el cuarto, el muslo y el contramuslo.
¿Sí? Y ahora...
Te podría decir, yo es ahí, ¿eh?
Ya estamos actualizados, los que nos han escuchado desde el principio y los que se han incorporado ahora. Así que es el momento de escuchar la tercera y última pista, que ya, pues, a ver si me llega algún mensaje que lo acierta, porque si no, a ver a quién le vamos a dar el premio.
A ver, vamos a ver cómo...
Quitaríamos el ala, la partiría por la junta, y le quitaríamos la punta. Ahora lo que haría es, para cortarlo a trozos muy pequeños, lo que vamos a hacer es separar lo que es la parte de la pechuga ancha... ¿Vale? Y aquí ya lo que hago es hacerlo a trocitos pequeñitos.
Uf. ¿Cómo lo llevas, Pulpo?
No sé si puede ser un pollo, un pavo, un conejo, es que no tengo ni idea, de verdad. Pero algo por ahí tiene que ser, ¿eh?
Probablemente. Está claro que está manipulando un ser vivo, ¿no? Eso, a partir de ahí en adelante...
Bueno, esperemos que en ese momento no estuviese muy vivo, por favor, ¿eh?
Qué bien, qué buen cuerpo.
Culpa, ¿eh? Que tampoco tiene culpa, ¿correcto? Bueno, si algún ponedor sabe qué nos está mostrando hoy el tutorial que nos propone Julio, que nos deje una nota de voz en el 662-942-605.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Suena el himno de nuestro país, Poli.
De España.
Suena el himno de España.
¿Tienes más ganas de fútbol?
Claro, claro.
Este jueves más tiempo de juego.
Partido de España.
Desde las 8:30, partido de España.
Ataca, como no.
España, España-Portugal. Primera jornada de la Liga de Naciones. Este jueves, el derbi ibérico se juega en COPE.
¡De España!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Con España!
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Ya llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada.
Son las 5 y 20 de la mañana, las 4 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo un programa de radio en directo que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y un martes más lo que hacemos es acercarnos a conocer el mundo del toro y todo lo que nos ha ido dejando esa cultura tan particular y tan ligada a la historia de España. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en la relación del toro y Hollywood. ¿Cómo llegaron las grandes estrellas del cine a interesarse por el mundo del toro? Bueno, pues para ello tenemos a Julio Martínez, nuestro torero. Julio, cuéntanos qué relación hay entre Hollywood y los toros. Estoy loco por conocerla.
Hay mucha. Y si te parece, lo vamos a contar pues con cuatro personajes, que bueno, no están vivos, pero que van a explicar muy bien cuál es esa relación. Dos en el bando de Hollywood, Orson Welles, que yo creo que no hace falta presentación para decir quién es este pedazo de director de cine.
Sin duda.
Y Ava Gander, que fue pues una actriz que revolucionó todo y a todos por su belleza y lógicamente también por su talento.
Bueno, es una auténtica proeza todo lo que nos estás contando. Y claro, y en el bando taurino, ¿a quién tenemos, por ejemplo?
Pues aquí dos monstruos, el maestro Antonio Ordóñez y el genio Luis Miguel Dominguín, también dentro y fuera de las plazas. Son dos leyendas del toreo, pero para ir directamente al grano, si de verdad queremos entender esa relación, por qué Hollywood ligó también con España a cuenta de los toros, aunque a muchos les duela, hay que revivir pues un romance que mantuvo a nuestro país en vilo. Y vamos, pienso que si en esa época, en los años 50, hubiese habido un programa como Sálvame, pues yo creo que no habría otro tema de conversación que el cachondeo ese que se llevaban Luis Miguel Dominguín y Ava Gardner.
Hasta yo sé la diferencia que hay entre amar a alguien o solo acostarse con él.
¡Olé, Juanita! ¡Olé!
Ver una corrida es algo impresionante.
Es verdad que siempre se ha dicho, Julio, y es conocido que Ava Gardner se enamoró de España y que lo hizo principalmente porque le encantaban los toros.
Sí, es importante pensar pues en aquella época, años 50, pues todo iba a una velocidad de vértigo en el mundo, y en España, ¿no?, con esa posguerra, pues todo iba un poco más despacio. Y te voy a hacer rápidamente un esquema así a modo de prensa rosa. Ava Gardner ya estaba en Nueva York, vivía en Nueva York con Frank Sinatra, que era su pareja, pero a Ava pues le gustaba salir por ahí, hacer sus cositas, ¿no? Digamos que no era un ejemplo de fidelidad. Bueno, pues Frank Sinatra casi que le deja que salga, pero le da dos opciones, ¿no? Le impone, dice, una de dos, o te vas a México, allá hace buen tiempo, pero a Ava no le gustaba porque es que lo tenía demasiado cerca. Fíjate que en esa época, Nueva York a México hay una distancia, pero ella decía que no, que estaba muy cerca. La otra opción que le dio fue Italia, pero en esos años pues ya los paparazzi estaban a la orden del día, con lo cual pues descubrió España, un país que era muy barato, además allí pues podía hacer lo que le diese la gana. Decían que le gustaba mucho ir descalza y que aquí no tenía problema. Bueno, conoce España y lo hizo además gracias a una película, ya era actriz, en la que fue protagonista, que es La Condesa Descalza, un peliculón de 1954.
Y en cierta ocasión a Jean Harlow y a Carol Lombard.
Eso demuestra que va usted al cine desde que era una chiquilla. ¿Cómo recuerda mi nombre? Solo uno entre 10.000 aficionados podría
recordar. Recuerdo a otros también, a Lubitsch, a Fleming, a Van Dyck, a La Cava.
Debería creerme ya muerto, ¿eh?
María, tengo que volver allí dentro, si no me despedirás.
Interpretó a María Vargas, un personaje que le valió muchísimos reconocimientos a Ava Gardner. Era algo así como una bailarina, ¿verdad, Julio?
Una bailarina española cuyo principal mérito fue volver loca a Humphrey Bogart. O sea, fíjate qué nombres están saliendo. El caso es que Ava pues se quiso meter tanto en el papel de esa bailarina que se empapó, ¿no?, de la realidad española de esa época. Estaba el flamenco y, bueno, especialmente el mundo del toro. Y fíjate si le gustó que en el año 55, un año después de rodar esa película, ya estaba viviendo aquí en Madrid. Conoció también a Hemingway, que fue pues quien le adentró en lo que venimos a llamar el taurineo, que no, que son como las cloacas del mundo del toro. Y fíjate si se metió en ese taurineo, que al poco tiempo Frank Sinatra seguía ahí esperándola en Nueva York, ella no llegaba, y ella lo que estaba era en la cama de Luis Miguel Dominguín, ¿no? Curiosa relación en ese momento, y ahí surgió pues la gran anécdota, ¿no?, el gran comentario que se recuerda siempre fuera de los ruedos de Dominguín. Se cuenta que terminó la faena de cama, ¿no?, se levantó, se vistió, y cuando estaba saliendo por la puerta, Ava Gardner le preguntó, ¿a dónde vas, Luis Miguel? Y este le dijo, pues, ¿a dónde voy a ir, querida? A contarlo.
Bueno, es que, Julio, así era Dominguín, era un galán. Y yo creo que por eso pegaba también con una personalidad como la de Ava Gardner, ¿eh?
Luis Miguel Dominguín era justo lo contrario a Frank Sinatra, que era eso, ¿no? Era más bien pues un poco tormento, y Dominguín era el número uno aquí en España. Sí. Con permiso de Franco, era Luis Miguel Dominguín, ni futbolista ni nada. Y fue él, Luis Miguel Dominguín, el que le pudo abrir un hueco a Ava Gardner en la alta sociedad española. Eran años de dictadura, esos años del franquismo, y es verdad que Ava Gardner pues realmente era todo lo contrario a los valores de esa dictadura. Era una mujer divorciada, había abortado, vivía sola, bebía, fumaba, elegía con quién se acostaba, con quién iba, con quién venía, y en definitiva hacía lo que le daba la gana. Rompió barreras, se bebió la vida, y eso seguro, nunca se aburrió.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue,
no sé, hijo de Luis Miguel Dominguín, y es que gracias al romance entre el torero y Ava Gardner surge Lucía Bosé, su madre. Julio, cuéntanos si te parece a los ponedores. ¿Cómo fue esa historia?
Pues es que si Dominguín no hubiese tenido lo que tuvo con Ava Gardner, no hubiese conocido a Lucía Bosé. Él iba muchas veces a Roma a verla y a grabar películas. Y como le contó el propio Dominguín, y con esto terminamos en una entrevista a Mercedes Milá, Ava Gardner no se lo quería llevar nunca a las cenas con el equipo de la peli, porque por allí rondaba la novia del productor, que era muy guapa, era Lucía Bosé, y Ava era un poquito celosa.
Porque la novia de Walter es la única mujer que yo no te presentaré nunca. Y eso es como ponerle longaniza delante a un perro hambriento. Estaba yo en Madrid y me encuentro con un productor, con Goyanes. Estamos para tomar el avión y me dice, pues estoy aquí esperando a una actriz italiana que contrataba, muy guapa, no sé qué y tal, igual. Digo, ¿quién es? Dice, Lucía Bosé. Digo, las maletas, abajo. Total, para hacer la historia corta, nos casamos en poco tiempo.
Fíjate, Julio, que los otros dos nombres que traías al principio, Antonio Ordóñez, torero, y Orson Welles, director de cine, para ti, por ejemplo, ¿cuál fue su relación?
Pues Orson Welles era un enfermo del toreo, le apasionaba. Él decía que tenía derecho a hablar de toros porque durante un tiempo él fue aspirante a torero, y eso dice mucho del personaje. Y bueno, pues fruto de esa pasión que tenía Orson Welles por los toros, le hizo caer de pie en la casa de los Ordóñez, por aquel entonces con Antonio Ordóñez, que era una gran figura del toreo, y que es, bueno, es el abuelo de los actuales Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez, o sea que entró en una de las casas más importantes de la tauromaquia a la historia de España, en la historia de España.
Bueno, pues ha sido un reportaje súper interesante, Julio. La verdad que se nota tu pasión por el mundo del toreo. Este verano, ¿qué planes tienes de ver corridas de toros por España?
Pues San Fermín, en Pamplona, Soria, Bilbao, San Sebastián, corridas aquí en Madrid, esperemos si hay empresa, porque bueno, ese es un lío más del taurineo, ¿no?, de Hemingway, pero vamos, que hay toros en todas partes de España, luego el 15 de agosto, el día más taurino del año, y seguro que en algunas fiestas que te toque pinchar, seguro que por la tarde hay toros, o sea, podemos hacer doblete.
Hombre, pues estaré encantado de pasar un día, mira, pues mira, en Calatayú, por ejemplo, para el 15 de agosto me tendrás por allí. Normalmente allí en San Roque se viven unas fiestas bastante
Calatayú
interesantes.
Calatayú organiza, ¿eh?, festejos de maravilla. El año pasado estuvo por allí Morante, o sea que allí
sin
no falla.
Sin dudas. Pues mira, ahí invitado estás, porque ahí tengo muy buenos amigos y lo vamos a pasar muy bien. Julio, felicidades por el trabajo, tío.
Gracias, Pulpo, y a ti.
Gracias. 528, 428 en Canarias. Gracias por estar en COPE. Seguimos avanzando en esta segunda hora de Poniendo las Calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que a eso de las 6:50 le damos la del pulpo a Carlos Herrera, y hasta entonces pues te seguimos contando historias para entretenerte y sobre todo para demostrarte que mientras otros duermen hay un montón de gente que hace cosas para que esto funcione como tiene que funcionar. Bueno, pues fíjate, son más de 14 millones de personas, yo creo que la mayoría mujeres con menores de edad a su cargo, las que se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde que aquel 24 de febrero de 2022 Rusia comenzó a bombardear diversas ciudades de Ucrania. Más de 8 millones de personas desplazadas lo han hecho dentro del país, pero al menos son 6 los millones de personas que se han convertido en refugiados acogidos en países vecinos. En este programa de radio que se llama Poniendo las Calles hemos conocido el testimonio de personas e instituciones, bueno, pues que se han puesto al servicio de los más necesitados. Y si hay algo en lo que podemos colaborar todos, y más los que tenemos la suerte de trabajar en un medio de comunicación, es en hacer que todo esto no se olvide. Hay que dar a conocer lo que está sucediendo en Ucrania. Implicados desde el primer momento, con personal en medio del conflicto y con proyectos de concienciación social, también está el personal de Misiones Salesianas. Pues fíjate, está poniendo las calles con nosotros su portavoz, Alberto López. Alberto, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, por si alguien no os conoce, Alberto, cosa que me extrañaría un montón, pero me gustaría que contaras a toda la comunidad de ponedores qué es y quiénes son Misiones Salesianas.
Pues Misiones Salesianas es una organización religiosa sin ánimo de lucro que estamos en 134 países, es decir, en los cinco continentes, dedicados sobre todo a la educación de los menores y especialmente de los más desfavorecidos, de los más vulnerables. Así es que cuando ocurre una catástrofe, cuando hay un conflicto, cuando hay una situación en riesgo para los menores, pues lógicamente los salesianos siempre están ahí.
Sí, es lo que te iba a decir, que es que siempre estáis ahí, cuando vienen mejor dadas y cuando vienen mal dadas, porque desde que comenzó el conflicto, vuestra labor hay que reconocer que ha sido encomiable. Cuéntanos, Alberto, ¿qué tipo de misiones estáis llevando a cabo, ni más ni menos que en Ucrania?
Bueno, los salesianos están en Ucrania desde 1958, fíjate, en Odessa, cuando pertenecía a la URSS, y luego cuando ya se separó de la Unión Soviética. Desde 1991 estamos en 9 ciudades, tenemos 11 presencias, en ciudades que a todos nos suenan ahora por el conflicto, como Odessa, Dnipro, evidentemente Leópolis o Lviv, como decimos, y tienen allí casas de acogida, tienen colegios, tienen escuelas, que ahora mismo están prestando ayuda a la población desplazada. Pero también en todos los países limítrofes, en todos los países fronterizos, hay unas 200 casas salesianas que prestan ayuda de primera necesidad, de emergencia, a toda la población que se convierte en refugiada una vez que cruza la frontera de Ucrania.
Alberto, ¿te pasa lo que a mí, que te preocupa que cuando todo esto ya no ocupe las primeras portadas de los diarios ni de los informativos, esto va a empezar a quedar en el olvido y la gente va a seguir sufriendo?
Bueno, lo estamos ya, yo creo que viendo, ¿no? Que sí, ya no es noticia, sí, primera página, exacto, primera noticia de los informativos en televisión, pero evidentemente la gente sigue sufriendo, sí, sigue huyendo del país. Es verdad que ahora también hay mucha que está volviendo a sus ciudades, especialmente a Dnipro. Hemos visto en los últimos días porque han recuperado esas ciudades las tropas ucranianas. Pero evidentemente lo que tenemos claro es que la guerra no se acaba cuando cesan los disparos, la paz no llega cuando acaban de caer las bombas, sino que hay un proceso después de reconstrucción, claro, etcétera, que es muy muy largo, y es ahí donde también estamos trabajando, ¿no? En esa fase, viendo las imágenes cómo están quedando las ciudades bombardeadas. Tremendo. Evidentemente el proceso va a ser muy largo.
Tremendo. Fíjate que ahora hay un montón de gente que está durmiendo, que a lo mejor no es consciente que mientras la inmensa mayoría en nuestro país, en España, está durmiendo, hay un montón de gente que son los ponedores de calles que aquí van tirando del carro para que esto no pare ni un segundo. Pero es que Misiones Salesianas habéis estado ahí al pie del cañón y sabéis perfectamente cuáles son esas necesidades más inmediatas que sigue necesitando el pueblo ucraniano. Coméntalo, compártelo con toda la gente que te está escuchando.
Pues sí, mira, desde antes de empezar el conflicto ya había en las escuelas muchos protocolos, digamos, de evacuación, porque sabían que en algún momento iba a llegar. Nosotros desde que empezó la invasión, desde que empezó el conflicto, los bombardeos, estamos ayudando en las fronteras con ayuda de primera necesidad, estamos acogiendo a la gente desplazada, orientándola. Yo creo que al día son más de 10.000 personas las que pasan por nuestras instalaciones y muchas de ellas están acogidas y refugiadas desde los primeros momentos del conflicto, con manutención, evidentemente con alojamiento, con acompañamiento personal, espiritual, asistencia médica, psicológica, actividades de ocio y tiempo libre para los menores, que son nuestra prioridad y es muy importante, pero también con actividades de escolarización, de aprendizaje de un idioma que para algunos pues les resulta extraño, y también con ayuda para esas gestiones administrativas de los que se quieren quedar en esos lugares cercanos siempre a la frontera. Hay que tenerlo en cuenta. Cuando pensamos en que lo bueno es traerlos a España, etcétera, pues no pensamos en que ellos lo que quieren es estar cerca de la frontera, porque su principal pensamiento es volver cuanto antes, que la paz llegue, que la guerra acabe y regresar a sus ciudades donde han dejado aparte de sus familias.
Madre mía, qué bien lo estás contando, qué bien nos lo haces entender, porque aunque nos sobrecoge, nos emociona y nos duelen las imágenes y los testimonios que vamos conociendo aquí en Poniendo las Calles, Alberto, te puedo asegurar que lo hemos tratado incansablemente para que la gente sepa de la realidad, de lo que está sucediendo allí. Pero tú has estado, por ejemplo, en Ucrania y además has estado en las zonas de huida de los refugiados. Alberto, por favor, cuéntame qué es lo que has visto y, sobre todo, qué es lo que has sentido.
Pues mira, lo que más me llamó la atención es la serenidad con la que tienen. Yo me imaginaba que iban a estar todos estresados, en tensión, gritando, enfadados, y lo que percibí es una gran serenidad. Entonces, una vez se me ocurrió preguntarle a una refugiada, una madre que viajaba con sus dos hijos pequeños, que por qué esa tranquilidad, ¿no? En ese momento de tensión, con una maleta que era la más pequeña que con la que yo viajaba para estar algunas semanas allí en Polonia y en la frontera con Ucrania, y me dijeron que es que llevaban ocho años esperándolo.
Claro.
Porque te decían que llevan 8 años en guerra, que los hemos tenido olvidados, que ha habido 14.000 muertos y que no los hemos tenido en cuenta, y que sabían que ese momento iba a llegar. Pero también me llamó mucho la atención la fe que tienen en la victoria, la unidad que muestran con el país. Hay que tener en cuenta,
claro,
que muchas personas que estaban trabajando fuera de Ucrania han regresado para defender a su país, y que las familias se separan, los maridos por la ley marcial de Ucrania de entre 18 y 60 años quedan obligatoriamente en el país para ser reclutados o para poder combatir, pero las familias que se separan están orgullosas de los que se quedan allí para defender su casa y su país. Entonces, todo eso me llamó mucho la atención, ¿no? La serenidad, la confianza, la fe, y también la esperanza que tienen en que la paz llegue pronto, que la guerra acabe y que puedan regresar a su país, que es lo que quieren todos.
Hombre, como decimos, lo que estáis haciendo es, lo hacéis desde el corazón. La gente está sufriendo muchísimo, Alberto, pero sobre todo el pueblo ucraniano, ¿qué es lo que opina? ¿Qué es lo que dice? Sobre todo porque es algo de sin sentido. Les ha caído ahí, les han invadido, ellos no han lanzado la primera piedra y hay mucha gente que ha fallecido y mucha gente que está saliendo del país.
Sí, como dices, mucha gente está saliendo, sigue saliendo. La opinión generalizada de todos era, por favor, que cierren el espacio aéreo. No pedían otra cosa. Sabían que era algo ilegal, irregular, algo estrambótico lo que estaba ocurriendo, algo que no se podía entender. Saben, son conscientes del apoyo que tienen de toda Europa, pero lo único que pedían era, por favor, que cierre la Unión Europea, la OTAN, el espacio aéreo. No necesitamos otra cosa, por lo que te comentaba antes. Están convencidos de la victoria, pero creen que lo que se está cometiendo es una atrocidad contra el pueblo, son asesinatos, son crímenes de lesa humanidad. Y están tan convencidos de la victoria y de la fe que tienen en el pueblo, que por historia que tiene Ucrania siempre ha sido un pueblo combativo, que lo único que pedían, como te comentaba, era que cierren el espacio aéreo para poder defender su patria.
Alberto, ¿estás a gusto levantándote tan pronto y poniendo las calles a España ahora mismo aquí conmigo?
Sí, por supuesto. Además, bueno, te quiero anunciar, tenemos una exposición en Misiones Salesianas para recordar todo este conflicto. Se titula La vida en una maleta. Son 56 imágenes de fotoperiodistas que han estado también allí en Polonia, en Ucrania, en países limítrofes, para tratar las consecuencias de la guerra en la población desplazada. Y bueno, la tenemos abiertas ahí en el Museo de Misiones Salesianas hasta el 31 de octubre, en la calle Lisboa 4, para que la gente reflexione, se conciencie y vea que la guerra es una atrocidad, y más en los tiempos en los que nos movemos, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos alrededor, todas las facilidades, que siga habiendo estas guerras es algo que no nos puede caber en la cabeza ninguno.
Desde luego que sí. Y luego, aparte, lo material es importante. Ahí están la lluvia de millones que la Unión Europea está dando al pueblo ucraniano. También les están dando armas. Pero, por favor, acordémonos de la importancia de lo espiritual. Las reflexiones, el pensamiento, las oraciones. ¿Cómo está actuando el pueblo en lo espiritual?
Pues es otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención, y es que todos los refugiados con los que hablé, sin excepción, sin saber su credo religioso, me decían: no os olvidéis de nosotros,
claro,
y rezad por nosotros.
Claro.
Es un pueblo muy, muy, muy creyente, muy católico, es una confesión ortodoxa, pero todos decían eso: estad unidos con nosotros, no nos olvidéis, y rezad por nosotros, porque vuestras oraciones nos llegan y eso también nos da fuerza para tener esperanza en el futuro.
Madre mía. Oye, esta exposición que nos acabas de relatar, ¿cuál es el motivo para que se monte? ¿Cuál es el cometido? Y sobre todo, el ponedor que nos está escuchando ahora y que se quiera acercar a la calle Lisboa en Madrid y que quiera vivir con mucho entusiasmo esta exposición. ¿Qué va a ver, qué va a vivir y sobre todo el motivo por el que se hace?
Bueno, como que te comentaba, el título de la exposición es La vida en una maleta,
historias de un conflicto armado. Correcto.
Que tiene que ver precisamente eso con el conflicto de Ucrania, con las consecuencias de la guerra en la población desplazada, tanto en la población que se quedó en Ucrania, que no ha podido salir en muchos casos por la situación, por los bombardeos, y también la población que se ha convertido en refugiada. Son cuatro fotoperiodistas que han estado en el país. Es Olmo Calvo, Edu León, Ioana Moldovan y Bruno Tevenin, que han estado allí. Y a través de esas 56 imágenes muestran diversos aspectos de lo que es la guerra en las personas. Uh-huh. También ofrecemos la respuesta salesiana, que como tú comentabas al principio, desde el primer momento ha ofrecido a la población y sigue ofreciendo a la población desplazada y refugiada, y también una contextualización mundial de los millones de personas que cada año se ven desplazadas en el mundo por causas de la violencia y de los conflictos. Entonces es un lugar para la reflexión, para la construcción de paz. Hay una visita guiada todos los días a las 12:30 de la mañana y el museo está abierto de martes a sábado por la mañana de 11 a 2 y de 4 a 7 por la tarde, los sábados y los domingos también. Uh-huh. Los viernes y sábado, perdón.
Alberto, mucha gente cuidando de los demás, pero la gente que está cuidando pues también se ve afectada con el dolor, con el sufrimiento de todo lo que está viviendo, porque esto se sufre y también se pone toda la carne en el asador para ayudar a la gente. Pero una vez más, yo soy muy de preguntarme quién cuida al cuidador, quién nos está a vosotros defendiendo y protegiendo.
Pues créeme que esa pregunta también me la hago yo muchas veces. Te cuento la historia muy brevemente de un misionero salesiano, es del BIF de Leópolis, pero desde que comenzó la guerra está con una furgoneta junto a otros salesianos, sacerdotes, misioneros también, yendo hacia el este de Ucrania para llevar medicinas, para llevar comida, para evacuar de vuelta a la población, a menores, a personas mayores. Se llama el padre Oleg, su historia circula también ya por las redes y la hemos publicado, y desde el principio de la contienda nos contaba que dormía muy pocas horas, pero que creía que era lo que tenía que hacer. A esta persona, a este misionero, lo nombraron capellán militar cuando comenzó el conflicto en 2014, y desde entonces se dedica a ir a los lugares donde la guerra está más intensa en estos momentos, y realmente sigue haciendo siempre la misma labor, llevar medicinas y comida, claro, proveer a los hospitales de medicinas, y a la vuelta, en esas dos furgonetas en las que viajan, pues tratar de evacuar a la población más necesitada. Uh-huh. Y yo a veces lo pregunto, pero dice que es lo que necesita hacer, lo que cree que tiene que hacer en ese momento, y es otra de las personas que también pide oraciones para sentirse en paz y para tener fuerza, claro, para continuar su labor.
Claro. Pues Alberto, no te voy a quitar ni un minuto más. Agradecerte el madrugón, el que has estado aquí con los ponedores poniendo las calles en esta jornada. Muchísima fuerza, muchísimas gracias. Y sobre todo que la gente que te ha escuchado ahora sepa de buena mano, además, que eres el portavoz de las misiones salesianas. Gracias por todo lo que hacéis.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro programa, por vuestra atención y también por estar ahí, por vuestra ayuda.
Un abrazo bien grande. Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo, sin comisiones y sin intermediarios. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Ahí va la ronda de ponedores.
¡Dale, pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Vamos a mencionar a toda esa gente que se ha puesto en contacto con nosotros y nos va contando en qué andan liados, cómo trabajan, a qué hora han empezado o a qué hora finaliza su jornada de trabajo en esta madrugada del martes 31 de mayo de 2022. Epifanio Javier Torrellas me escribe a Facebook y me dice que ahora mismo van, bueno, pues al almacén a repartir embutidos y quesos, y nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores.
Pedro Leiva, que es mozo de almacén, se encuentra en Málaga y nos cuenta que es ponedor.
Buenos días, soy José Francisco, un ponedor de Campello, aquí trabajando en el turno de noche. Venga, un abrazo.
Muchísimas gracias. Julián dice que está trabajando en este momento en la fábrica de Pan Bimbo en Fuenlabrada, y en el camión dice que le ayudamos a repartir los frescos del día. Nos manda un saludo también.
Mira, David León nos cuenta que ahora es transportista, pero dice: yo he sido ponedor de muchas formas desde los 18. He sido peón de carpintería, tombolero y hasta jardinero.
Buenos días, Pulpo y compañía, aquí poniendo las calles en Valencia, trabajando para Colchón. Os oigo todas las noches, sois fantásticos.
Muchísimas gracias. Ángel Pertur, que nos está escribiendo desde Zaragoza, dice: Pulpo, sois unos fieras, estáis siempre alegrando la noche a muchos. Un saludo también para los que somos empleados de limpieza pública, que somos los olvidados por la noche, por la madrugada, y nosotros también seguimos dándole caña a las calles.
Me ha gustado mucho Maite Álvarez, porque dice: yo también soy ponedora, aunque de podcast. Soy auxiliar de ayuda a domicilio, me levanto muy temprano, a las 6 de la mañana, y nos puedo escuchar en directo, pero lo que hago es irme luego al trabajo escuchando el podcast de Poniendo las Calles.
Qué bien, muchísimas
Buenos
gracias.
Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí Javi de Torre Pacheco, en ruta por Francia, dirección a Inglaterra, a descargar cafecito de Silvestre. Un saludito a todos los ponedores. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias. En mi último mensaje, cierras tú, Bea, ya no escuchamos más audios. Dice Cristina Becker, que nos da los buenos días desde la denominación de origen de Vinos de Toro. Dice: Pulpo, estoy haciendo pruebas y con la radio puesta en nuestra bodega. Me encanta currar con vosotros.
Y José Mellado, que es técnico en emergencias sanitarias, nos dice que es ponedor.
Muchísimas gracias. Estamos en nuestra máquina del tiempo, 5:46, las 4:46 en Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Y ya sabes que durante esta semana pues hemos detenido la máquina del tiempo en canciones que sonaban en España en 1987. Aquí la cuestión es: ¿cómo sonaba España en el año 87? ¿Qué podíamos escuchar en la radio? ¿Qué veíamos? ¿Qué actuaciones televisivas veíamos en la televisión cada día? Bueno, pues había un montón de grandes artistas que ese año sonaron con mucha fuerza. La canción que he elegido para el día de hoy, pues hace unos meses, pues sonó más que nada porque tuvimos al protagonista de esta canción en el estudio. Estuvo poniendo las calles con nosotros Javier Gurruchaga, y eso nos hizo pasar un momento fantástico en este programa de radio. Es verdad que Gurruchaga es un tipo divertido y francamente simpático.
La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Al que llega le da un caramelo con el veneno de la ansiedad. La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad. Seducir
temas más importantes del año 1987 con la Orquesta Mondragón, con el gran Guru Chaga a la cabeza, una canción que siempre hay que tener muy presente porque fue un año de muchísimas oleadas musicales y aquí lo hizo francamente bien Guru Chaga y una canción que se nos quedó grabado en el corazón a todos los que oye tenemos la suerte de tener la EGB. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente que bueno pues se está preparando ahora mismo estos días para lo que era la antigua selectividad, la PAU, que dicen ahora. Es verdad que sin el esfuerzo y sin trabajo no se consiguen las cosas. Queda una semana todavía, chicos y chicas, así que hay que apretar, hay que conseguirlo y merecerá la pena, de verdad. Así que toda la gente que se está preparando pues para la PAU de este momento, que vaya todo muy bien. Y al toro, mucho ánimo. Beatriz Calderón, Julio, tenemos que finiquitar nuestro tutorial en el día de hoy porque me habéis dicho que ha escrito muchísima gente y que han enviado un montón de audios.
De los días que más hemos recibido, ¿eh? No todo con la respuesta correcta, pero sí que han dado pues respuestas variopintas que me han dado mucha hambre. Me han dado mucha hambre. Así que, si quieres, escuchamos algunas de las mejores respuestas, entre ellas la correcta, claro.
Ah, qué bien. Pues venga, sí, adelante, por favor.
Están haciéndole la autopsia a una gallina.
Está partiendo en cuartos un búho, faisán, un avestruz, algo de eso.
¿Puede ser gallina en pepitoria?
El tutorial es despiezar el pollo para hacer una paella.
¿Cuál creéis que puede ser?
Yo despiezar el pollo para una paella.
Sí, este tenía buena pinta.
Pues vamos a escuchar la solución.
Venga, a ver.
Hoy vamos a trocear un pollo para trocitos muy pequeños para hacer... la paella sofrita.
Maravilloso. Maravilloso.
Qué bien.
Pues ha acertado Cristina de Valencia, que me ha dicho que está desvelada, que nos está escuchando y que está encantada con el programa, contigo Pulpo, contigo Bea, y con nosotros también.
Qué bien, se lleva, pues entonces se lleva el regalito.
Se lo llevará Cristina de Valencia.
Perfecto, pues nada, Cristina, enhorabuena, nos pondremos en contacto contigo para hacerte llegar un detalle. Muchísimas gracias. Bea, Julio, hasta mañana, chicos.
Hasta mañana.
Adiós, las 5:51, 4:51 en Canarias. Desde las 4 de la mañana llevamos aquí poniendo calles para que esto funcione como tiene que funcionar. Un abrazo a todos los ponedores, a todos los currantes que están levantando España. A partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en COPE. Fíjate, hoy nos vamos a acordar de alguien que en circunstancias normales este tío era un animal en muchos sentidos, en el mejor sentido de las palabras me estoy refiriendo, pero vamos, John Bohan, el que nacía en Birmingham en Reino Unido, era el batería de los Led Zeppelin. A este tío se le considera uno de los artistas más influyentes en los años 70. Fíjate que es un tío que tocaba la batería en una pedazo de formación musical. Una de sus grandes obras, por ejemplo, es este temazo llamado Rock and Roll. Vamos a escucharlo, sitúate de qué banda estamos hablando en el día de hoy, porque el 31 de mayo de 1948 nacía John Bonham. Hoy estaría cumpliendo 74 años de no haber fallecido en 1980. Y es que cuentan las biografías musicales, las historias del rock, tan publicadas y sobre todo tan bien llevadas en muchos aspectos, que este tío falleció haciendo un experimento ingiriendo vodka. Este tío se planteó un día coger y decir, yo me tengo que beber esta cantidad de litros de vodka en esta tarde y hasta que no lo consiga no voy a parar. Oye, lo consiguió efectivamente. El problema fue que a las pocas horas falleció, se llegó a asfixiar en su propio vómito, así como te lo cuento. Este artista, John Bonham, de los Led Zeppelin, que hoy estamos recordando en Poniendo las Calles, cuando estamos a puntito de dar el paso a Carlos Herrera. Led Zeppelin, qué grandes canciones, qué sonido tan natural. Esta es la esencia del rock. Canciones, una obra maestra. fíjate la presencia del bajo, cómo va tocando. Es el bajo, el golpe seco de la batería de los Led Zeppelin. Tuvo un montón de versiones. Hay que reconocer que en los 90 muchas personas que no habían llegado a tiempo a escuchar esta versión original de los Led Zeppelin conocieron de la existencia de esta canción gracias a una fabulosa versión que hizo esta mujer, que es simplemente maravillosa, Sheryl Crow, Their Maker. Nosotros hemos cumplido, desde las 4 estamos aquí poniendo las calles, se quedan puestas, España está funcionando y ahora España lo que se merece es escuchar el análisis y la reflexión, el entretenimiento y la sabiduría de Carlos Herrera. Mañana a partir de las 4, si Dios quiere, aquí estaremos en directo levantando España. Un abrazo del Pulpo, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Que si te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea, que si mejor precio, que si vente con nosotros, que no te líen. Para saber realmente cuál es el mejor seguro para ti y tu bolsillo, déjate ayudar por el nuevo Rastreator. Sus asesores te ayudan de forma objetiva y transparente a elegir la mejor opción entre tantas promociones. Déjate ayudar. Rastreator.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En España se calcula que un 35% de las personas empleadas podrían optar al teletrabajo. Sin embargo, el porcentaje real de aquellos que tienen la opción de hacerlo es muy inferior.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Bueno, aún así son muchísimos los que valoran de manera muy positiva el hecho de trabajar desde casa.
Hemos buscado un ejemplo y además muy reciente. Ella se llama Isabel, tiene 24 años y acaba de firmar su primer contrato.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Línea Editorial.
Cadena COPE.
Analizar los signos de los tiempos es una obligación de los gobernantes para que puedan servir al bien común. Algo de eso tendrá que intentar la próxima cumbre de la Alianza Atlántica que se celebrará en Madrid. La invasión de Ucrania por la Rusia de Putin, que intenta resucitar la época de la dominación soviética de buena parte de Europa, es la gran prioridad de los aliados occidentales. La guerra es una gran tragedia en sí, pero además tiene consecuencias sobre la seguridad global, en la economía y el bienestar social, amenazados por la inflación, la crisis energética, la subida desorbitada de los precios y, como colofón, la amenaza de una crisis alimentaria mundial. Está más allá de los objetivos y capacidades de una alianza militar como la OTAN, pero hay un sustrato antropológico y cultural profundo que también requiere urgentemente ser contemplado para entender este momento histórico. El desgaste progresivo de la concepción de los derechos humanos, la crisis de confianza en las democracias y el nihilismo y la violencia que dominan amplios sectores sociales. Las grandes democracias necesitan un instrumento como la OTAN para salvaguardar su seguridad, pero necesitan más aún recuperar sus grandes ideales fundacionales: la dignidad sagrada de la persona, el amor a la libertad, el valor del diálogo y la amistad cívica. Sin esto,